noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Saludo en este lunes 23 de septiembre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Chiquito Sánchez operado del apéndice. El Mallorca le ganó 2-1 al conjunto del Betis. Fernando Gago se enganchó con un reportero tras la derrota ante el Cruz Azul. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Pietriña y por supuesto a toda la gente que amablemente nos escucha a través de Radio Fórmula. Cosas interesantes para comentar, qué pena lo de Sánchez, qué cantidad de lesionados, porque en el fútbol internacional, Ter Stegen, una lesión terrible del tendón, aparentemente rotuliano, que lo va a dejar fuera cerca de 10 meses. Rodri, la figura del Manchester, de la selección de España, también con ligamentos cruzados. Increíble la cantidad de lesionados, una pena, pero bueno, mucho para comentar.
Correcto, Rafa, Ter Stegen sufrió rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
Hola, mi querido Beto, ¿cómo estás? Un abrazo, Rafa. Pues aquí estamos para platicar de lo que ha dejado el fin de semana y esto de las lesiones, ¿no? Y una jornada que doble, que trajo algunos resultados de equipos que parecían en algún momento hasta como desahuciados, que vuelven a surgir. El caso de los Pumas, ¿no? Que obtienen 6 puntos en esta jornada en la que se disputaron 9. El América, que ganó 7-9, Monterrey 7-9, y hubo algunos otros como Tijuana que pues no ganaron nada.
Exactamente, Pumas 2 victorias de forma consecutiva. El Toluca perdió el invicto ahí en la cancha de Torreón. Hablando de lesiones, una muscular de Santiago Jiménez, aparte de la lesión de Chicharito Hernández, la enésima lesión de Chicharito Hernández, el cuento de nunca acabar. Golazo de Raúl Jiménez abrió el marcador en la goleada del Fulham sobre el Newcastle United. Como ya apunta Rafa, Ter Stegen lesionado y una gran cantidad de averiados en la jornada del fútbol internacional el fin de semana. Guillermo Ochoa cayó con el Aves ante el Sporting Lisboa por 3-0. El equipo de los Vaqueros de Dallas perdió ante los Ravens en casa. En otro resultado del fin de semana en el fútbol americano profesional, los Browns, los Packers, los Colts, los Vikings, Seattle, Rams, Lions y Chiefs triunfaron en la semana número 3 de la NFL. Checo Pérez, por su parte, fue 10º en el Gran Premio de Singapur y se desvanecen sus aspiraciones por el campeonato de pilotos. Y qué desesperante situación la de Chicharito Hernández, Jorge, que nomás no acaba de recuperarse.
Sí, yo comentaba el otro día, no ha llegado el Chicharito en esta nueva etapa, pues podemos decir que no ha llegado, no ha contado con él. Chivas en todo este tiempo solamente un gol, supuestamente ya estaba listo, juega un ratito, se vuelve a lesionar. Entonces yo creo que Gago y en el equipo entero no puede decirse que cuenta con él, tristemente, ¿no? Porque él tendría que hacer un análisis si lo conveniente es decir, ¿sabes qué? Pues ya hasta aquí, ¿no? Porque sí, esta realidad nos indica que ya no va a poder.
Por supuesto, se ve Rafa como una opción viable, casi podríamos decir que inminente la del retiro. Claro, no somos nosotros quienes lo vamos a determinar, pero la verdad es que se ve complicado que pueda recuperarse Rafa Javier Hernández.
No, naturalmente, digo, es una pena, ha puesto todo su esfuerzo, digo, las lesiones son musculares, nada que ver con lo que fue un problema que lo alejó de la competencia durante 8 meses, y eso lo resiente, sí o no, con la edad y demás, y luego te metes en la exigencia nuevamente el fútbol profesional, y la verdad, te cobra facturas. Y cuando tienes lesiones tan frecuentes, yo creo que lo más prudente, lo más correcto, es decir, hasta aquí llegué y punto. Lo intenté, pero ya no puedo.
Sí, yo creo que esa es una alternativa para Chicharito Hernández. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Rafael Nadal estará en el equipo de España para la Copa Davis. Yannick Sinner jugará contra Argentina. Carlos Alcaraz da el título al equipo europeo sobre el equipo resto del mundo al vencer en el último duelo a Taylor Fritz. También hay que recordar que hay doble Monday Night. Jacksonville contra los Bills, los Commanders contra los Bengals el día de hoy. Los White Sox igualan el récord de 120 derrotas en la era moderna en las grandes ligas. Daniel Dubois retuvo el título de peso pesado de la Federación Internacional de Boxeo al derrotar por nocaut el sábado a Anthony Joshua en el quinto asalto. Boca Juniors cayó ante River Plate 1-0. El Inter cayó ante el Milán 2-1. Vamos a escuchar a Andrés Jardiné, el técnico del conjunto del América.
En el transcurso de la segunda mitad del torneo, algunos jugadores van se acercar de su mejor nivel, sin duda. Creo que algunos aún no están en su mejor nivel, así como nuestro equipo, como equipo, no está en su mejor nivel. Un resultado importante, a partir del momento que salimos atrás, planeamos obviamente siempre la victoria y venimos a ganar, pero los partidos son, cada uno tiene su historia propia, y a partir del momento donde Necaxa, que ya es un equipo que se defiende bien, encuentra un gol a partir de una buena jugada, pero también con una mala suerte de un resbalón de Zende, que probablemente bloquearía la finalización, ahí el juego se complica porque Necaxa pasa a defenderse con prácticamente todos sus hombres.
Sí, ya le había pasado al América con el equipo de Puebla, que también se defendió de manera impecable en la cancha de la Ciudad de los Deportes. Un América, Jorge, no tan dominante, pero que puede ser un buen cerrador como los grandes relevistas en el béisbol. Un equipo algo intermitente, con altibajos, pero con un muy buen plantel, a pesar de todo, que podría, al que no hay que descalificar o desestimar de ninguna manera, y que podría llegar lejos en este torneo.
Sí, porque me parece que está reaccionando sin jugar bien en una etapa todavía permisible del torneo, ¿no? A partir del clásico y hasta ahora, pues estos 7 de 9 puntos, y está recuperando jugadores, otra cosa que también es importante para ellos, ¿no? Está lo de Valdés, que ha tenido muchos problemas en el torneo, pero pues ya Sendejas de regreso, Álvarez, Cristian Álvarez de regreso, entonces está Kevin Álvarez, perdón, lo de Dávila, es su incorporación al equipo, claro. y yo creo que pues hay que considerar otra vez al América, pero no necesita suerte el América, ¿no? De repente los arbitrajes le ayudan, sí, otras veces lo perjudican, creo que ahora no le marcan un penal a favor.
Sí, de acuerdo.
Sobre Valdés. Y el América tiene la peculiaridad de que hasta cuando juega mal está rescatando puntos.
Exactamente. No hay que descartar de ninguna manera al América. Y a las múltiples lesiones hay que añadir la apendicitis del Chiquito Sánchez, y César Caballero tiene la información.
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, un lunes de malas noticias para las Águilas del América, porque Eric Sánchez está descartado para el duelo de la Campeones Cup frente al conjunto del Columbus Crew debido a una apendicitis. El futbolista de las Águilas del América este lunes presentó un dolor abdominal agudo, se presentó en el hospital donde los doctores decidieron realizar la apendicectomía. Afortunadamente, y en la actualidad hoy ya este tipo de procedimientos no son tan invasivos al cuerpo, realmente las heridas que le hacen al futbolista de las Águilas son bastante pequeñas, entonces el tiempo de recuperación, por supuesto, es menor. Sin embargo, está totalmente descartado para el duelo de este miércoles frente al conjunto de Columbus, y está en seria duda de cara al fin de semana frente al cuadro de los Pumas. Lo que me han dicho es que en las próximas horas Eric Sánchez estará de regreso en casa, descansando, comenzando este proceso de rehabilitación. Puede ser entre una semana, 10 días, el tiempo de recuperación del futbolista de las Águilas del América. Entonces, está en seria duda para el derbi capitalino del fin de semana. Me parece que a estas alturas tiene pocas posibilidades de jugarlo, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona en el resto de esta semana.
Sí, el apéndice es un es una pequeña bolsa, pero causa un dolor abdominal muy severo. Entonces los síntomas, César, ¿los empezó a sentir encontrándose ya en el campamento americanista?
No, los empezó a sentir antes, ya estando en su casa, en horas de la mañana, se reportó al club de que tenía el dolor abdominal, le recomendaron presentarse al hospital, por supuesto había gente del Club América en el nosocomio donde estaba el mediocampista, entre todos los doctores determinaron meterlo ya a la cirugía para que no tuviera mayor problema con este tema del apéndice. Tú lo dijiste, es ahí una pequeña bolsita que genera mucho dolor y que si se llega a reventar, entonces sí puede ser un problema mucho más serio de salud para cualquier ser humano. Entonces decidieron hacer el procedimiento y evitar cualquier riesgo de que pudiera empeorar la situación.
Oye, César, en este partido que tienen contra el Columbus, obviamente el campeón, el mejor de la MLS con el América, que es bicampeón, otorga, es que hay por ahí alguna confusión porque hay una vacante de MLS para el Mundial de Clubes. Lo lógico sería que otorgar ese boleto este partido, pero no es así, ¿o tú qué sabes al respecto?
Hola, querido Pietra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, la información que yo tengo hasta el momento es que no ha habido ningún pronunciamiento oficial por parte de la CONCACAF, ni de la Liga MX, ni de la Major League Soccer, que te indique que el ganador de este partido se vaya a ganar un derecho o un cupo al Mundial de Clubes. Hay que recordar que esa plaza que todavía ostenta para esta competición es propiedad de CONCACAF. Entonces, prácticamente CONCACAF es quien va a decidir quién va y de qué manera va. Entonces, hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento, no ha habido ningún aviso aquí en el campamento del América de que esta situación vaya a suceder. De momento todavía es simplemente un rumor, quizás pasa más por un deseo de la gente del América de que esto pudiera suceder, pero al menos al día de hoy no ha habido ningún aviso de que si cualquiera de estos dos gana, ya sea Columbus o el Club América, tenga derecho a participar en el próximo Mundial de Clubes.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Una lesión, Rafa, nunca es oportuna, pero no. Creo que ahora viene peor en un muy mal momento para el chiquito, porque tengo la impresión de que siendo un muy buen jugador no acaba todavía de encajar, de pesar, de encarrilarse como jugador del América.
Sí, definitivamente ha quedado corto de acuerdo a las expectativas, ¿no? Que todas las expectativas las fundamentas en lo que ha sido su desenvolvimiento, principalmente con el equipo de Pachuca, donde no solo se hizo ya hace 2-3 temporadas fácilmente, o 4, titular de una posición, sino terminó por ser un jugador sumamente importante, un referente de Pachuca, ¿no? O sea, un jugador con la personalidad, con cierto liderazgo, y teniendo algunos elementos extranjeros de prestigio, sobre todo en el último torneo, con las llegadas de Idris y de Rondón, de Deosa, y él siempre presentándose, manifestándose, ganando sus convocatorias. Considero, es una apreciación personal y respeto el punto de vista de cualquier otro, que tenía que haber ido al Mundial de Qatar. Yo creo que estaba, la verdad, en ese momento futbolísticamente por encima de Herrera o de algún otro elemento que llevaron. Pero bueno, la realidad al día de hoy es que ha quedado corto con América, de lo que se esperaba de él, y el primero que debe estar consciente de eso es el propio chiquito. Y bueno, qué pena lo que le acaba de pasar, ¿no? Ahora, pues que se recupere y que siga luchando por ganarse un sitio y por demostrar que sí tiene la capacidad para portar la playera del América con la misma intensidad y los excelentes resultados que le dio a la de Pachuca.
Exacto, hay jugadores que brincan a la camiseta del América, que llegan al América y que no necesariamente corresponden a la expectación que genera su contratación. Yo creo, Jorge, que le hemos visto pasajes buenos, pero sin la regularidad deseada en este torneo.
De acuerdo, quizá un poquito mejor lo último que le habíamos visto, ¿no?
De menos a más.
De menos a más, y cuando se ve un poco mejor le viene esto, ¿no? Que lo va a hacer perderse por lo menos este partido, y muy importante el de Pumas del fin de semana. Pumas que está levantando. Platicando hace rato con el Tuca Ferretti, le decíamos, es que la posibilidad de que el chiquito Sánchez juegue en lugar de Diego Valdés era interesante porque hay oportunidad de verlo ahí como media punta detrás de Henry Martín. Y el Tuca nos nos decía, hay otro en lugar de Diego Valdés que lo haría mucho mejor. Y se refería a Aguirre, a Rodrigo Aguirre, que para el Tuca tendría que jugar ahí en la posición de Diego Valdés si Valdés no está.
Sí, que Aguirre es un jugador muy potente, muy robusto, corpulento. Rafa, ¿qué opinas?
No, digo, con todo el respeto para el Tuca, y mira que admiro su trayectoria. Hombre, pero por supuesto Dávila.
El jugador Dávila es otro, claro.
Tiene todas las características para ser
cierto, el jugador.
Que, sí. Yo creo que por eso lo contrataron. Uh-huh. La posición de Dávila es esa. La de Aguirre es más nueve. Uh-huh. Y coincido con Beto, es potente, es importante. Ha tenido altibajos como casi todos los jugadores. Desde su llegada al fútbol mexicano, lo quedó a deber en Monterrey, porque la verdad nunca se consolidó como un indiscutible titular. En América ha arrancado muy bien, pero son características diferentes. Para mí, el chileno Dávila tiene todas las condiciones para jugar en caso de que su compatriota, Valdés, pues no esté o en ritmo o en forma o lesionado, ¿no? Como lamentablemente ha sucedido.
Sí, y en el caso del Chiquito, justamente cuando está empezando a tratar de consolidarse, de afianzarse como titular, le llega esta lesión. No es lo mismo que cuando eres un titular indiscutible, que estás solidificado en la alineación titular de un equipo. En este caso, Chiquito, yo siento que sí ha resentido un poco el cambio en institución más grande y que por lo mismo sí. No ha podido lucir al máximo en este torneo. Ojalá que se recupere pronto. A mí nunca me ha dado que yo recuerde apendicitis. ¿A ti, Jorge?
No, tampoco.
¿A ti, Rafa? Pero de lo que sí estamos seguros es que es un dolor muy agudo, muy intenso. Quien lo ha padecido nos lo ha platicado. Es un dolor que se refleja incluso algunas personas en otras partes del cuerpo. Y qué bueno que se logró identificar a tiempo la apendicitis del Chiquito Sánchez. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Somos Gina Avilés
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No me quiero emocionar porque ya lo he hecho en el vestuario. Fue un día muy especial, ¿sí? Hoy es el cumpleaños de mi mamá y perdió a su mamá. Perdí a mi abuela en el día de su cumpleaños. Así que nada, me emocioné porque los muchachos me regalaron el triunfo y me lo dedicaron. Así que yo le quiero dedicar el triunfo a mi abuela.
Conmovido, con la voz entrecortada, con un nudo en la garganta, Anselmi, hablando de la victoria de la Máquina 1-0 sobre el Guadalajara, una dedicatoria especial para Martín por la muerte de su abuela, el gol de Rivero en la victoria de la Máquina cementera y un momento emotivo y la voz emotiva también de Martín Anselmi. León Lecanda tiene la información, como siempre, puntual de la Máquina, y te preguntaría, León, ¿para cuándo la reaparición del Toro y de Chacomakis?
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo, saludos. Bueno, para Gabriel Fernández serán 8 meses aproximadamente en total de rehabilitación. Se espera que pueda reaparecer, Beto, después de la fecha FIFA de octubre, es decir, rondando por ahí el día 19, 20 de octubre, dentro de prácticamente un mes, una vez que se cumpla ese tema de las elecciones nacionales, podría ser ese partido del día 18 de visita contra Puebla en la jornada 12, porque, bueno, pues el cuerpo médico de Cruz Azul no ha querido apresurar el retorno del delantero uruguayo, mientras que Chacomakis ha estado jugando, pues, disminuido físicamente,
sí.
No se encuentra al 100%, de una molestia muscular en la ingle derecha, y en este caso por eso es que lo hemos visto salir de cambio en muchos partidos o bien ingresar como relevo, como fue el caso de la victoria 1-0 ante Chivas.
Exacto, no se acaba de ver al 100% Giacomakis, mientras que el Toro se lesionó en el torneo anterior y apenas está por volver a la actividad, pero poco a poco se acerca la fecha de la reaparición del Toro. León, ¿quieres decir algo más?
Sí, el 21 de febrero, la lesión del Toro Fernández. Y bueno, pues solo agregar, Beto, que el equipo de Cruz Azul en las próximas 4 jornadas enfrentará a equipos que hoy por hoy están del lugar 11 al 18 en la tabla general. Hablamos de la visita a Pachuca este sábado y luego tiene partidos con Necaxa, Puebla, FC Juárez, en donde, bueno, si el equipo de Martín Anselmi hace valer la situación de favoritismo, pues bueno, podría enfilarse claramente ya hacia sostener ese liderato general de cara a la recta final de esta apertura 2024.
¿Se escucha por ahí un bebé, León?
Sí, mi hijo.
Perfecto. Perfecto.
Dos meses cumple mañana el pequeño Sebastián Lecanda.
Ya dormirás, León.
Sí, muchas gracias.
Oye, pues ya apareció su voz al aire por primera vez.
Sí.
Muy bien. El debut de Sebastián. Un abrazo, León.
Muchas gracias, muy buenas tardes, saludos a todos.
Y hay que dejarlo para que siga cambiando pañales.
Pañalitos, Jorge. Y la pomadita.
Pomadita, la capén. Sí. Correcto, ya pasamos por ahí.
Ya pasamos.
Y Rafa ni se diga, hace varios años.
También. Y con los dietos, yo creo que ya no, los dietos nada más los consiente mi Rafa.
Sí, ya, se libra de esas responsabilidades en la actualidad. Pero por lo pronto, Rafa, emotiva las palabras de Anselmi, buena victoria de la máquina cementera. Y aparte está Sepúlveda, desde luego, en ese ramillete de buenos ejes de ataque que tiene la máquina cementera en esta época.
Sí, no, totalmente respetable la postura, un poquito conmovedora, pero todo un aplauso para el trabajo de este hombre que vino al fútbol mexicano sin hacer demasiado ruido y vino, bueno, de la mano de Alonso, el director deportivo, pero ha sido un acierto, ¿no? Y él ha cumplido, la verdad, de manera discreta, sin buscar protagonismo, con un trabajo serio, efectivo, de convencimiento para un plantel que no te voy a decir que mantengo, que diga está, pero muy por encima de los demás, pero sí es el que ha mantenido, yo creo que mayor regularidad, y siempre sabe a qué juega, y siempre busca, y siempre propone. Yo salgo de lo que aplaudo. Eso, sinceramente, Anselmi, me encanta, no tengo el gusto de conocerlo, pero me parece que ha sido un hombre que ha venido al fútbol mexicano a ganarse un sitio, se lo ha ganado, y ahí va en camino de hacer una gran campaña, ¿eh? Ahora le viene una rachita de partidos interesantes, venía de perder, hizo un buen partido con Chivas, creo que no merecía perder, pero bueno, pues así es el fútbol, ¿no? Y cuando se tiene la oportunidad de presenciar un partido donde hay la firme intención de ambos conjuntos ir a buscar el resultado, terminas por aplaudirlo, ¿no? De agradecerlo, ¿no? Que ofrezcan un fútbol abierto. Y bueno, para mí fue fundamental la figura de Mier, el portero de Cruz Azul.
Que es una excelente contratación. Yo aquí, Jorge, me llama la atención, por una parte, el establecimiento de un nuevo estilo y el poco tiempo en el que ha logrado cambiarle la cara a la máquina cementera.
Pero rapidísimo, lo sacó del fondo, rápido. Lo sacó de la basura, la verdad, Anselmi, algo criticado en su llegada por aquel tema Escobar y que si seguía o no seguía en el equipo, pero él llegó aquí a trabajar, lleva al equipo el torneo pasado a la final, hoy lleva un gran paso que lo hace ser la mejor ofensiva y la segunda mejor defensiva del torneo, solamente abajo del equipo de Tigres. Eso habla del balance que tiene Anselmi con su equipo, que si ahora faltó Piovi, encontró la manera de acomodar al equipo para rendir y ganar el juego, un juego que por lo menos en la primera parte tuvo tintes de liguilla.
Sí.
Y eso también habla bien de Chivas, que le falta contundencia y que la necesita para enfrentar este tipo de equipos, porque si no, no va a ganar nada. Y Cruz Azul lleva una talla de favorito, y a mí me da mucho gusto que lleguen a trabajar este tipo de entrenadores.
Claro,
¿no?
De acuerdo.
Que llegan y llegan a trabajar, y le ves el rendimiento a sus equipos y luego se entrega con pasión, porque estas palabras entrecortadas de hoy, sobre todo cuando dice que el equipo le dedicó el triunfo ante el fallecimiento de su abuela, se te pone la carne de gallina.
Sí, cómo no, sí calan estas bonitas palabras de Anselmi, la solidaridad con el grupo. Y hablando de tus Chivas, vamos a escuchar a Fernando Gago, que tuvo una pequeña colisión con un reportero tras la derrota.
¿No transmite? ¿No transmite? ¿Te parece que no transmite el equipo? No, pero pará. ¿Llevamos el resultado o a lo que transmite el equipo? Pero te pregunto, ¿de dónde va la pregunta? ¿Sobre el resultado de lo que transmite o lo que transmite en campo? ¿Qué gana? ¿El resultado? No, obvio, sí, pero es fácil hablar del resultado. Del resultado está claro, perdimos. Tenemos que mejorar. Ahora, de la forma que jugamos, estoy convencido y estoy muy conforme con lo que hicieron los chicos hoy. No, pero a ver, ¿cómo llegamos al resultado? ¿Jugando mal o jugando bien? ¿Cómo se llega al resultado? Bueno, intentamos eso.
Aquí intento, Jorge, entenderlo en cuanto a lo que proyecta un equipo, lo que transmite un equipo, la percepción de la gente con respecto al funcionamiento de un equipo, que es no necesariamente conectada esa percepción a un resultado.
Sí.
Trato de entender esa parte de Fernando Gago, que se molesta con un reportero que le aprieta un poquito ahí en la conferencia de prensa.
Sí, y que no es la primera vez, ¿no? Lo que creo que está mal, sí, en Gago es que
se exalte
y se, sí, entregue a, sí, este tipo de situaciones, ¿no? Un poquillo más. Cuesta trabajo decirlo porque los que somos mecha corta, pues sí nos cuesta trabajo también el reaccionar de manera distinta, pero un poquito de inteligencia emocional, porque lo que él dice tampoco está tan mal. O sea, el equipo sí juega bien, pero también hay que ver el resultado. No lo puedes separar una cosa de otra, como tú dices, no las puedes separar, Beto, porque pues, ¿de qué te sirve jugar bien si no ganas los partidos, si no sumas? De 9 sumaron 3 en esta jornada doble, de 9 sumaron 3, ya se les acercaron los de abajo, ¿eh?
Exacto, tienen que ir de la mano, tienen que ir a la par el funcionamiento, sí, y el resultado, y en la medida en que un equipo juegue mejor al fútbol estará más cerca de conseguir precisamente ese buen resultado. Pero vamos contigo, Diego Ibey, allá en Guadalajara, con el reporte de las Chivas.
Saludos, Beto, a todos allá en la mesa, platicarte sobre el equipo rojiblanco, luego de la derrota ante Cruz Azul, volviendo a los entrenamientos justo esta mañana del lunes en las instalaciones de Verde Valle. El equipo ya le dio vuelta a la página luego de considerar que hicieron un partido correcto ante la máquina de Cruz Azul, y serán los entrenamientos a lo largo de la semana hasta el próximo viernes, posteriormente la concentración en el Hotel Sede para enfrentar a los Rayados de Monterrey el próximo sábado, equipo que pelea los primeros puestos de la tabla general. Agregarles también, ahorita los estaba escuchando, Beto, el tema de Fernando Gago. Al técnico sudamericano ya le tiene que comenzar a preocupar los resultados positivos. ¿Por qué? Será el próximo diciembre cuando se siente la mesa de Mauri Vergara para entregar resultados y platicar sobre su renovación de contrato o terminar la relación como técnico de Chivas.
Oye, Diego, ¿quién es el reportero que cuestionó al entrenador del Guadalajara?
No tengo conocimiento quién es ahí en la Ciudad de México cuando fue la conferencia.
Ah, correcto. Por otra parte, sí, con respecto a Chicharito, pues es un mal crónico, recurrente, endémico, está lesionado todo el tiempo, me imagino que está desesperado, pero por lo pronto no está aportando deportivamente al Guadalajara. ¿Para cuándo podrá estar en buenas condiciones para reaparecer?
Lesión muscular, Beto, que lo estará dejando por lo menos 3 semanas, estamos hablando de 2 partidos, el entrante ante Rayados de Monterrey, así como otro clásico, en este caso el tapatío ante los rojinegros del Atlas. Se viene fecha FIFA, el partido de selección mexicana, por lo tanto ya estarían evaluando una vez pasada la fecha FIFA, será el momento idóneo para que Javier Hernández retome actividad oficial con el equipo. O por lo menos serán 3 semanas.
Es el cuento de nunca acabar. Diego, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto.
Igualmente, buenas tardes. Tardó mucho en recuperarse, en reaparecer, de pronto reaparece, se vuelve a lesionar. Es una situación tremenda, desesperante, la que está ocurriendo con Chicharito Hernández. Claro, el Guadalajara sabía que contrataba a un jugador experimentado, brillante, histórico, importante, pero que venía tocado. Entonces el Guadalajara, yo creo que habrá puesto sus barbas a remojar, y si no lo hizo, pues le estará saliendo muy cara esta afamada y llevada y traída contratación. Volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com.
hacer podcast de manera fácil.
Los resultados de la jornada: el Atlas cayó frente al Querétaro 1-0, Puebla 2, Pachuca 3, León 1, Atlético de San Luis 0, Necaxa y América 1-1, Monterrey y Mazatlán 0-0, Cruz Azul le ganó al Guadalajara 1-0, Universidad de México le ganó a Tijuana 1-0, Santos Laguna 2, Toluca 0, quizá la gran sorpresa de la jornada, y el Tigres, Rafa, derrota con gol de Córdoba a Juárez 1-0 en esta jornada, Rafa, del Campeonato Mexicano.
Sí, muy muy al estilo, ¿no?, del fútbol mexicano, la verdad, la irregularidad, la inconsistencia de los equipos. El equipo de Tigres había perdido el invicto en la cancha de Querétaro 1-0. La verdad es que Querétaro, sin haber hecho grandes cosas, ahora gana el conjunto de Querétaro. Toluca, que venía jugando muy bien y que fue muy superior que Santos en el primer tiempo, terminó abajo en el marcador, ya no se pudo recuperar, termina perdiendo 2-0, cuando, digo, si te pones a ver de plantel a plantel, tengo una serie de resultados bastante ilógicos. Hay otros que están dentro de sí, el parámetro lógico. Hasta que pierda Atlas de local con Querétaro, después de cómo había tenido el arranque Atlas, que había invicto hasta que en América le ganó 3-0, pero digo, es una muestra de la irregularidad que hay. Ahora, no solo en resultados, sino en comportamiento de equipos, ¿eh? Porque sí, ves equipos que te hacen abrigar cosas muy interesantes. La visita, por ejemplo, de San Luis, más bien jugando de local, recibiendo al equipo de Cruz Azul después de haber hecho un muy buen partido en Monterrey contra Nuevo León, contra Tigres, perdiendo contra Tigres, ok, con 10 Tigres una buena parte, pero una plaza difícil, un plantel muy superior al de San Luis. San Luis fue un gran partido y terminó perdiendo. Aquí recibe a Cruz Azul. Cruz Azul, siendo visitante, era marcado favorito y le hace 3 goles. O sea, yo creo que es algo de lo que lamentablemente no se puede corregir en el fútbol mexicano, que es la inconsistencia, la irregularidad. Y la verdad, a lo mejor por eso terminan por ser demasiado atractivas o más atractivas las quinielas, ¿no?
Sí, 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 porque puede ocurrir cualquier cosa prácticamente en cada jornada. Una irregularidad, Jorge, ¿que se debe a qué? Y que no parece cambiar en el fútbol mexicano.
Mira, es que se habla mucho de los extranjeros, del no ascenso-descenso, de muchísimas situaciones. Yo prefiero pensar que es un torneo competitivo, impredecible en varios de los casos, que termina siempre teniendo a sus favoritos, ¿no?
Sí,
y que
claro,
de ahí no van a salir los campeones, pero de repente, o sea, fuera de esos no van a salir los campeones, pero de repente sí se ven algunos partidos y unos resultados medio extraños, ¿no? Impredecibles, reitero, que quiero pensar que son parte de la competitividad del torneo.
Correcto.
¿Sabes qué? Sí. ¿Sabes qué, Beto, Jorge? Perdón.
Sí.
Mira, centrándonos, porque sabemos que Pietriña es muy chiva, pero lo ve con objetividad. Chivas, sí, por lo que ha jugado en los últimos partidos, tenía que ir colocado mucho mejor en la tabla.
Sí.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
¿Y tú ves Pumas, por favor? Digo, Puma, no quiero decir que inmerecidamente, porque Corona tuvo 2-3 intervenciones buenas, fue una vergüenza Tijuana cuando de visitante defendiéndose muy mal, sí expuso a Corona, que había respondido muy bien, y que luego se equivoca en una pelota, que va para afuera, regala un tiro de esquina, luego pues no cierra el poste o se vence antes, y el remate de este argentino, para, no me acuerdo, un apellido un poquito extraño, que sí, hizo de cabeza, le da la victoria a Pumas, pero Pumas, perdóname, que ha jugado.
Tienes
la verdad,
razón.
Pumas es quinto en la tabla y ha jugado, en mi opinión, bastante, pero bastante mal.
Sí, el gol de Puceto al 88, que finalmente, estoy de acuerdo con Rafa, no necesariamente reflejan estos resultados el funcionamiento. Y por mucho que el fútbol se haya esquematizado o emparejado, sigue teniendo circunstancias, sigue siendo azaroso el deporte del fútbol. Vamos contigo, John, ¿en dónde estás?
En Cincinnati, aquí en la lluvia de Cincinnati para Monday Night Football. Hoy hay doble cartelera. Esta semana tenemos dos Monday Night. a las 5:15 van a jugar los Bills en Buffalo contra los Jaguares de Jacksonville. Y yo estoy en Cincinnati, los Bengals a las 6:10, 6:15 del centro de la República reciben a los Washington Commanders, un equipo de Cincinnati que perdió contra Kansas el fin pasado, necesita ganar y no caerían a 0-3. Y desde que expandieron a 17 partidos, ningún equipo que ha comenzado 0-3 ha llegado a la postemporada. Y por Washington veremos pues a este Jaden Daniels, este jugador ganador del Heisman, de LSU, que se espera mucho de ellos. Washington viene de ganar la semana pasada a los Gigantes, pero con 7 goles de campo. Eso es un estadio, Betito, compañeros, que me da un poco de chiripiolca, que hace muchos años me tocó ver el golpe de Ryan Shazier, un Bengals Steelers que se pegó en la espina y jamás volvió a jugar en la NFL. Y hace 2 temporadas aquí fue cuando Damar Hamlin, en un Monday Night Bengals contra Bills, tuvieron que hacerle un hoyo en la tráquea y salvarle la vida, Beto. Entonces, son de esos lugares, no sé si te pasa a ti con alguna plaza, Beto, que llegas y te trae recuerdos de cosas difíciles que han pasado. A mí, Cincinnati, este estadio me trae esos recuerdos.
Sí, de acuerdo, plazas de Malfario, donde han ocurrido cornadas o tragedias importantes en la historia del toreo.
Millón, te mando un abrazo, muy al pendiente estaremos de este Monday Night, sobre todo para ver a los Bengals, como dices, porque con ese 0-2 ya Pittsburgh y con mi Justin Fields, Justino Campos, ya le pusieron presión con su 3-0 en el norte de la Americana, Millón.
Tienes toda la razón, y Pietra, solamente te diría que Pittsburgh lleva 3 touchdowns ofensivos, es TJ Watt el que ha cargado ese equipo, pero es una grata sorpresa
sí.
Que los Steelers sean los invictos por tercer año consecutivo, con esas 2 los Bengals, tienen que ganar una buena noticia, que el receptor abierto, que no había jugado toda la temporada, por eso esa versión va a iniciar hoy, eso va a ayudar a que Marte. En papel, mi tierra, Cincinnati no debe tener ningún problema para ganar el día de hoy, pero hace una semana les dije lo mismo en Filadelfia, que los Falcons iban a sufrir en Atlanta y los Falcons le llevaron el partido.
¿Y qué pasó?
Un buen partido, aparte hoy, para la gente que hace fórmula de prensa para sacar el tablet, el iPad, la computadora, estar viendo en ESPN. Un partido de 3-4 el otro, ¿no? Porque va a haber un momento que se van a estar jugando los dos al mismo tiempo. El Bengals Washington y el Bills Jaguares.
Oye, John, aparte de la derrota de Dallas, ¿qué destacarías de la jornada dominical?
Que Kansas City sigue siendo el mejor equipo, encuentra maneras de ganar. La victoria de Andy Dalton, Carolina en Las Vegas, ahora que banquearon a Bryce Young. De lo de Dallas, sí, es para llorar. Los vaqueros han aceptado 8 touchdowns terrestres en lo que va de la temporada. No sé qué va a pasar ahí, no hay arreglo. Decían que quería Jerry Jones a Derrick Henry, pues ayer vieron lo que hizo Derrick Henry, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención de esto es cómo hoy Kansas City es superior a todos los otros equipos, pensando lo que hemos dicho varias veces en el programa. Nunca alguien en la NFL ha logrado el tricampeonato, y veo a Andy Reid, veo a Mahomes, y eso que Kelce se ve que anda muy enamorado de la Taylor Swift, porque Kelce no ha aparecido esta temporada. Yo creo que le pegó el amor, Beto.
Oye, John, bueno, pues te escuchamos con tu invitación proverbial de cada lunes de temporada de la NFL.
Betito, es lunes. Y hoy es doble lunes porque están los Bills y los Jaguars. Estarán Ciro y Javier en este partido, Pablo, Lalo y John en Monday Night Football. Monday Night por ESPN y Disney Plus. Bills, Jags, Bengals, Commanders, Monday Night Football, Monday Night.
Perfecto, John, un abrazo fuerte.
Abrazo.
Igualmente, que te vaya muy bien. Ahí reventó el decibelímetro John Sutcliffe con su invitación para el Monday Night, que es doble Monday Night, tapa después de la derrota de los vaqueros del día de ayer. Qué gusto saludarte. ¿Y quién está más presionado, Prescott o McCarthy?
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte. Una muy buena pregunta. Yo creo que Dak Prescott, porque él entiende que por el salario que cobra, todo mundo lo voltea a ver a él, y creo que de repente comete errores por tratar de ganar el partido él solo, pero la verdad es que hay poco de qué culparlo a él, ¿no? Es decir, una defensiva que no quiere taclear, que ya todo Estados Unidos dice que parece que no les gustan los golpes, que eso sería terrible para un jugador profesional, o tres muchachos hoy en el vestidor como Jordan Lewis, de Marcus Lawrence, Micah Parsons, diciendo vamos a dejar de jugar fútbol americano infantil o juvenil, estos somos profesionales y como tal tenemos que jugar porque hay gente que aquí no se está portando de esa manera, debería de preocuparles más, ¿no? John lo decía, les han anotado 8 touchdowns por tierra. Bueno, el promedio de yardas por carrera de los últimos 3 corredores titulares que han pisado el estadio de los Cowboys, y eso incluye a Green Bay en los playoffs pasado, es de casi 130 yardas. El índice de productividad de los quarterbacks que los han enfrentado las últimas 2 semanas, le hace el de los Saints, el de los Ravens, Derek Carr y Lamar Jackson, supera casi la marca perfecta de los 130 puntos porcentuales en el raro sistema en que miden un quarterback, donde 100 no es el mejor, sino son 158. Es decir, Dak Prescott y su ofensiva están sufriendo porque no tiene protección, porque quizás su mejor receptor no hizo pretemporada, a la búsqueda también de un contrato multimillonario, pero creo que ahora sus problemas defensivos le han dado un poco de aire a Prescott, y el que está bien, bien presionado, y es más, hay quienes ya piden su cabeza aquí en Dallas, es precisamente el coordinador defensivo nuevo, Mike Zimmer.
Y todo esto lo resienten los miles de partidarios de los vaqueros en la República Mexicana. Por otra parte, más allá o junto con esta derrota, Tapa, te preguntaría cómo anda el ambiente interno en el equipo de los vaqueros.
Yo creo que no muy bien, Beto. Te decía que algunos jugadores ya empezando a voltear a ver a otros, es decir, por ejemplo, Jordan Lewis, casi con groserías dijo, quitémonos de pretexto, los entrenadores no entran a taclear, ni entran a darse de golpes, y volteaba a ver a algunos vestidores o algunos de los lockers que estaban vacíos de algunos compañeros de él, defensivos. Ayer de Marcus Lawrence fue el que dijo, yo creo que tenemos que ser un poco más profesionales, al pedirle que exactamente detallara en qué aspecto tenían que ser más profesionales, dijo, pregúntenle a los que no entrenaron esta semana, porque les duele algo, el fútbol americano se juega con dolor. Es decir, se nota que estas dos derrotas les están pesando por eso, porque no han sido superados propiamente en fútbol americano, sino en físico. El exentrenador de los Cowboys, Jason Garrett, que eres analista nacional, ayer en televisión internacional dijo, estos Cowboys se ven blanditos, ¿no? Es decir, eso es casi una ofensa. Y finalmente, ellos saben que el dueño ayer, cuando dijo, no me alcanzó para pagarle a Derrick Henry, le tuve que pagar a otros, también debió de haber pesado en el ambiente interno del club. Y eso que solamente van 2 partidos, y para colmo tienen poco tiempo para ajustarse, van el miércoles a jugar el jueves en contra de Nueva York, su primer partido divisional. Ahora, Beto, tú sabes cómo es esto aquí con los Cowboys, muy parecido a lo que sé con los equipos grandes en México. Si ellos le ganan el jueves a los New York Giants, la gente el viernes aquí en Dallas otra vez está haciendo fiesta, y porque nada habrá pasado todavía dentro de sus aspiraciones, dentro de la propia división o del grupo.
Me recordó al fútbol mexicano, efectivamente, Tapa. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un gran abrazo, muchachos.
Igualmente, buenas tardes. Por lo que toca al Gran Premio de Singapur, Rafa, Checo terminó décimo en este Gran Premio. En esta parte ya final vendrá el Gran Premio de México próximamente, Rafa.
Pues sí, lamentablemente no tuvo para nada una calificación aceptable y repercutió a la carrera, y luego le tocó tráfico, pues este tipo de circuitos complica muchísimo. Habla él ahora de que el próximo que va a ser en Austin, que es una pista totalmente diferente, le abre las posibilidades para hacer una carrera distinta, y yo creo que sí. Pero también digo, no caben tampoco los pretextos, porque Verstappen, a final de cuentas, que no estaba cumpliendo primero con una buena calificación, termina por hacerla bien y termina atrás de Norris. Aquí lo que es muy importante destacar, lo de McLaren, vuelve a ser primero y tercero, es en constructor ya el número uno, se ha acercado nuevamente Norris un poco más a Verstappen, y bueno, pues de ahí en fuera, a lo mejor, yo creo que sin haber hecho una mala carrera, pero tuvo una pésima calificación Sainz, Ferrari, se pensaba que iba a andar un poco mejor, pero bueno, yo creo que el cierre va a estar muy, muy atractivo. Ojalá Checo recupere, porque sí lo ha perdido en estos dos últimos, el anterior con el accidente con Carlos Sainz, sin entrar en detalle de quién tuvo la culpa o no, pero pues, a escasa vuelta y media de terminar la carrera con posibilidades de podio, es una pena. Y en este, pues la verdad es que no, para lo que le alcanzó es para entrar en décimo y conseguir un punto.
Correcto, y aquí está Javier Trejo Garay. Querido Javier, es un resultado este de Singapur, que ¿cómo lo calificarías? Gusto en saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Mi querido Rafa Pietra, un gusto saludarles. Pues escuchando con mucha atención a Rafa, tal cual como lo describe Rafa, así ocurrió este fin de semana. Me parece que es un resultado que obviamente no nos sorprende ver a McLaren peleando como está peleando. Y salvo la mejor opinión de ustedes, como lo comentaba recientemente, el hecho de que veamos a McLaren así implica que a 6 carreras de que concluya el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y con los más de 20 puntos que saca ya de ventaja sobre el equipo de Red Bull, McLaren no ve una caída de rendimiento el equipo británico, así que se va a confirmar más temprano que tarde como el ganador del campeonato de constructores McLaren, insistiendo que solamente quedan 6 carreras, pero sí, Rafa, salvo la mejor opinión tuya y la de nuestros amigos, por supuesto, más difícil que pueda arrebatarle todavía la posición de liderazgo a Max Verstappen, sobre todo por la cantidad de puntos que tiene y porque quedan 6 carreras, son 52 puntos, necesitaría sacar prácticamente 7-6 puntos de ventaja en cada carrera Lando Norris para poderse acercar a Max Verstappen, Rafa.
Sí, se ve la verdad muy difícil, se ve que está a disgusto el Verstappen, la sanción que le hicieron, que tiene que hacer un trabajo ahí comunitario, está en total desacuerdo, ya se pronunció en contra, incluso amenazó a lo mejor con dejar la Fórmula 1, no creo que sea el caso, pero sabemos de lo competitivo que es. Yo creo que va a ser muy difícil, a pesar del buen momento de McLaren, y naturalmente en los dos pilotos, tanto Norris como el australiano, yo creo que Verstappen difícilmente se va a dejar arrebatar el título de
de pilotos. Sí, eso no va a ocurrir. Y lo que sí es cierto es que entramos ya, Beto, amigos, a la parte final de la temporada, a la recta final. Y también del programa, por lo que tengo entendido, mi querido Beto. Así que vamos a ver. Falta un mes para la siguiente carrera, que se den los tiempos.
Correcto, Javier. Muchas gracias por tus aportaciones, querido Javier Trejo Garay, el día de hoy. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Muchas gracias, Rafa, Jorge, Javier. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Abrazo a los tres.
Igual, Rafa. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.